Lo pueden sintonizar en el www.radiosanmiguel.cl y ubicar en el Facebook como Radio San Miguel TV.
RadioSanMiguel.cl presenta lo mejor de nuestra música, una hora de especiales chilensis de Megáfono Nacional.
Buenas tardes, estamos comenzando una nueva edición acá, ahora sí, en Radio San Miguel de este Megáfono Nacional. Programa que va a tratar de difundir en la medida que podamos a todos nuestros artistas locales, a nuestros artistas nacionales. Para Radio San Miguel es prioridad la música nacional, así que con este Megáfono Nacional pretendemos ser una vía para todos los sanmiguelinos que gusta de la música chilena. Y este programa Megáfono Nacional va a ir en dos tandas. La primera tanda los días martes desde las 4 hasta las 5 de la tarde, con la difusión de los artistas nacionales, con los panoramas, con los conciertos, con algunas pequeñas entrevistas por teléfono, pero especialmente escuchando la música de nuestros artistas nacionales. Y los días jueves con un artista, una entrevista exclusiva con uno de ellos acá en los estudios de Radio San Miguel. Y así es el día de hoy, como hemos estado difundiendo en las redes sociales, el día de hoy tenemos la entrevista exclusiva con nuestro amigo José Serpa, que nos está acompañando acá en los estudios de Radio San Miguel. José, bueno, primero que todo agradecerte haber aceptado la invitación y estar acá en nuestro primer programa acá en Radio San Miguel, porque este programa lo hacíamos en Radio San Joaquín, pero ahora empezamos este nuevo ciclo acá en Radio San Miguel, así que muchas gracias y bueno, agradecerte.
Hola, muy buenas tardes, muy agradecido de esta invitación, estimado Sergio, a este programa Megáfono Nacional. Contento de estar aquí en mi cuna, digamos, en la cuna de donde yo nací, donde me crié, San Miguel. Así que feliz que además existe esta radio San Miguel, que yo creo que debe ser la única, o son muy pocos los medios alternativos o comunales o que están funcionando acá en la comuna. Así que agradecido esta invitación y dispuesto a que hablemos de todo lo que queramos, de lo que se ve por conversar. Así que muchas gracias.
Bueno, como tú decías, lo que pretendemos es también un medio de comunicación, el medio de comunicación de la comunidad acá, de nuestra comuna de San Miguel, y al parecer, claro, es como el primer medio que está al aire constante acá en la comuna. Han habido varios como intentos, pero se han quedado en el intento, lamentablemente. Ojalá haya muchos medios de comunicación en todas las comunas, y este, si funciona bien, que sea, objeto de réplica para otras organizaciones sociales o para gente que le gusta la comunicación. ¿Y qué te parece, José, si vamos de lleno, bueno, a esta entrevista? Entrevistaste especialmente a ti, a escuchar tu música, y con lo respecto a la música tenemos de fondo este tema Santa María de la Pampa, en versión instrumental, que es uno de tus temas.
Sí, bueno, eso es parte de un trabajo antiguo ya, que se grabó entre el 2004 y 2005. Se llama Hojas de Guerra, Caleidoscopio volumen 1, es mi primer disco, y fue presentado en el año 2006 en el Galpón Víctor Jara. Un trabajo importante para mí, porque fue realizado con mucho esfuerzo y además con el apoyo de un gran músico nacional que fue Eric Malvanda, fundamental músico chileno,
ex integrante de Yapu, que ya lamentablemente nos dejó.
El año 2006 él falleció, el 2005 él falleció en el mes de octubre, y ya no está entre nosotros, pero queda su legado, su canto y afortunadamente la posibilidad de que quedó este disco también donde están sus manos ahí puestas.
Mira, qué bueno eso, no lo sabíamos. Bueno, tú ya tienes 25 años de trayectoria y bueno, lo que dice acá, que tu trabajo se caracteriza por el fuerte compromiso político y social de tus canciones.
Claro, bueno, eso ha sido desde siempre, desde que yo empecé. Siempre tuve una conciencia social clara, además me crié y nací, y, o sea, no nací, pero nací en la Unidad Popular, por ahí en marzo de 72, pero viví toda mi infancia y mi adolescencia en dictadura. Y quienes tenemos la suerte de ser bien educados y de que se nos mostró siempre la realidad tal cual era, no puede ser que no tengamos conciencia de lo que vivimos y de lo que seguimos viviendo, porque muchas cosas, como lo vamos a ir conversando en el camino, no han cambiado.
Exactamente, no ha cambiado mucho no. Este mundo, y cada vez hay más desigualdad, a pesar que vamos avanzando como sociedades. Parece que como ser humano todavía nos falta mucho que crecer, sí. en esta parte del mundo, por lo menos.
Bueno, yo diría que es más terrible todavía. Yo creo que hay malas costumbres y malos signos que fueron marcas de la dictadura que todavía siguen presentes. Que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los sistemas previsionales, que tienen que ver con la represión de la que hemos sido testigos y que hemos vivido durante todos estos 20 años de pseudo democracia.
Exactamente. José, ¿qué te parece si escuchamos el primer tema de este disco? ¿Cómo se llama el disco?
El disco se llama Hojas de Higuera, Caleidoscopio Volumen 1.
¿Por qué Caleidoscopio?
Caleidoscopio, mira, la historia, bueno, el disco originalmente se iba a llamar Caleidoscopio, simplemente, y en él iba un tema que no alcanzó a ser grabado, que no alcanzó a registrarse, que fue naciendo a medida que yo estaba grabando el disco, compuse el tema, y como fue un tema nuevo en ese momento, no lo alcancé a grabar. ¿Ya? Y como no lo alcancé a grabar, ahí me surgió la idea de hacer este Hojas de Higuera, que era un reflejo del trabajo que yo estaba haciendo hasta ese minuto, dejar para el segundo disco la canción Caleidoscopio. Por tanto, entonces nació la idea de hacer una trilogía. Por eso se llama Caleidoscopio Volumen 1. De hecho, el disco que estamos grabando ahora con mi compañera Trayenko, que ya se sumó y forma parte también de este proyecto de disco, que tiene una larga data de intentos de grabación, pero estaba esperando que apareciera ella para que por fin se pudiera grabar. Se va a llamar Canción en Vuelo, Caleidoscopio Volumen 2. Y ahí viene esa canción. Yeah. Por eso Caleidoscopio, pero además Caleidoscopio, porque es un... si tú escuchas el disco, tiene muchos colores. Es como ver un caleidoscopio. No sé, los auditores, los caleidoscopios son unos juegos muy antiguos donde los niños, como una especie de telescopio, donde uno mira y ve muchos colores. Bueno, eso es el disco. Tú puedes, si lo escuchas completo, hay muchos colores, hay muchas tesituras, hay muchos sonidos, hay mucha mezcla de experiencias. Por eso es un caleidoscopio.
Y José Serpa es un trovador, ¿cierto?
Así es, yo soy trovador. Me defino como trovador.
¿Qué es un trovador para que la gente que no sepa o nunca haya escuchado un trovador, sino que música más comercial que colocan en la radio, qué es un trovador?
Bueno, la tradición de la trova viene desde la Edad Media, desde Francia, España, desde esa zona de la época de la Edad Media. ¿Y quién eran los trovadores? Los trovadores eran cronistas de su tiempo. Ellos, en sus canciones y en sus poemas, retrataban las cosas que iban viendo de pueblo en pueblo. Y lo iban llevando de pueblo en pueblo. Entonces cada canción de ellos era una crónica, era una historia, algo que contaba una realidad. Por tanto, el trovador de este tiempo, que viene desde Silvio Rodríguez, incluso antes, desde Buenavista Social Club, de los antiguos payadores que llegaron con los españoles y que se fueron diseminando por América Latina, son reflejos, y ellos son retratistas, son cronistas de su época, de su tiempo. Por tanto, yo lo fui descubriendo en el camino. Yo me definía como cantautor, pero a medida que fui avanzando me di cuenta que yo en realidad era un trovador, porque yo iba narrando historias y voy contando historias de lo que nos pasa a nosotros como pueblo, como país, como sociedad, como Latinoamérica. Por tanto, por eso yo me defino como trovador.
Y en este de Contando y Cantando Historia tenemos este primer tema que vamos a escuchar de José Serpa, que lleva por nombre Santa María de la Pampa. ¿De qué trata este tema, esta canción, José?
Bueno, este es un reflejo de lo que ocurrió el año 1907 en la Escuela Santa María de Iquique. Historia largamente contada en la cantata Santa María de Luis Atbis, interpretada por los Quilapayún. Pero que yo la escribí a partir de un libro que leí de Hernán Rivera Letelier, que se llama Santa María de las Flores Negras. Ahí se novela esa historia, y a partir de eso yo escribo esta canción. Pero además es un reflejo de lo que nos sigue pasando. O sea, siguen habiendo abusos laborales, se sigue asesinando a dirigentes sindicales por luchar por sus derechos. Tenemos el ejemplo de Juan Pablo Jiménez, que en el mes de febrero fue asesinado con un tiro en la cabeza.
Aquí al ladito nuestro en San Joaquín.
Así es, pues entonces sigue siendo muy vigente esta historia, porque además durante la época de las salitreras los trabajadores eran pagados con fichas. Hoy día nos pagan con tarjetas de crédito. Y nosotros hoy día pagamos con tarjetas de crédito y pagamos en las mismas empresas que son los mismos dueños de las mismas empresas donde trabajamos, que son los dueños del agua, de la luz, del teléfono, de los recursos naturales, de los minerales. Y por tanto, si tú te pones a analizar, seguimos, las pulperías hoy día son los malls y las fichas son las tarjetas de crédito. Por tanto, y vivimos endeudados porque pagamos hasta supermercado con tarjeta de crédito. Por tanto, no hay un gran cambio desde 1907 al 2013, la época que vivimos ahora, con respecto a cómo viven y cómo están siendo tratados los trabajadores en este tiempo.
Así es, pues. Oye, José, tú nombraste, bueno, el libro de Letelier, Santa María de las Hojas Negras.
Santa María de las Flores Negras.
De las Flores Negras. Bueno, sí. Te cuento que hicimos una gestión y nos conseguimos ese radioteatro que produjo y realizó la Radio Nuevo Mundo. Así que nosotros en diciembre vamos a colocar completito ese radioteatro. Así que ahí vamos a estar informando para que la gente también vaya sabiendo nuestra historia con un recurso que se usaba mucho antes, que era los de los radioteatros. Claro. Así que te invito a escuchar este Santa María de la Pampa. Bueno, invito a toda la gente a escuchar Santa María de la Pampa acá con José Serpa.
Vino bajando desde la Pampa un torbellino de libertad, trayendo sueños sin esperanza, eran hermanos en la unidad. Las salitreras fueron la cuna de la injusticia y tanto dolor. En su codicia el extranjero forjó riquezas y se marchó. Santa María, madre del pueblo, ¿cómo permites tanta maldad? Solo pedían un trato justo, mejor salario, más dignidad. Santa María, madre del pueblo, ¿cómo permites tanta maldad? Solo pedían un trato justo, mejor salario, más dignidad. Día 21, mes de diciembre, la sangre obrera se derramó. Les dispararon los asesinos y una flor negra se marchitó. Hoy sopla el viento sobre el desierto, reina el silencio y la soledad. Y el alma errante de los pampinos clama justicia, clama verdad. Santa María, madre dormida, nuestra memoria no ha de olvidar. La historia negra jamás escrita de una ignominia cerca del mar. Santa María, madre dormida, nuestra memoria no ha de olvidar. La historia negra jamás escrita de una ignominia cerca del mar, de una ignominia cerca del mar, de una ignominia cerca del mar.
Estamos en Radio San Miguel por el www.radiosanmiguel.cl en este programa que lleva por nombre Megáfono Nacional y los días jueves especialmente entrevistando a un artista de nuestro país, y estamos comenzando, bueno, con alguien que hizo parte de su vida acá en nuestra comuna de San Miguel. Estamos con un trovador, con José Serpa, y acabamos de escuchar el tema Santa María de la Pampa. José, tú, bueno, estábamos conversando fuera de micrófono, de que este disco Hojas de Higuera Caleidoscopio Volumen 1 es como una antología, una recopilación de todos tus trabajos que has tenido casi durante estos más de 20 años, ¿cierto?
Claro, bueno, digamos de la primera parte de esta historia, porque ya hay muchas nuevas canciones, va a ser dos discos más, y se viene pronto, si todo el universo y la Ñuqui Mapu nos ayuda, un disco que vamos a hacer con mi compañera, mi amada Trayenco, en este proyecto nuevo que se llama De Poesía y Canto, que se va a llamar Canción en Vuelo Caleidoscopio Volumen 2, que ya viene en camino. Y además estamos grabando con otro gran músico chileno. Yo tengo la suerte así de encontrarme con gente maravillosa en el camino, con Juan Flores, un músico fundamental de los grupos del grupo Intigimani en este minuto, que anda en gira por Italia por estos días.
Es importante que músicos, bueno, que a lo mejor hayan tenido más trayectoria que tú, participen en estas grabaciones, por ejemplo.
Bueno, sí, pues porque la experiencia que ellos tienen, el conocimiento, el bagaje musical, siempre es importante para que el trabajo final tenga un buen resultado. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes músicos, y en especial en estos dos proyectos de disco con músicos muy importantes, así que sí, pues es muy, muy, muy importante para el resultado final.
José, tú, bueno, has tenido la fortuna por este oficio de dedicarte a la música, de ser trovador, de haber viajado mucho por Latinoamérica y por nuestro país. Cuéntanos un poquito de eso, cómo es en la vida de un músico viajando y llevando tu obra, tu música a distintos países como Buenos Aires, Lima, La Paz, Caracas, estuviste en Bolivia, Venezuela.
Bueno, sí, a mí este disco, cuando lo terminé y ya empezó a circular, me trajo muchas buenas nuevas, y entre esas la posibilidad de viajar. Y estuve primero en Bolivia, en Cochabamba, por ahí por el 2005, en una cumbre social de los pueblos, donde tuve la posibilidad de cantar para, no sé, 4.000, 5.000 personas de toda América Latina. Una canción que yo cantaba en ese tiempo que se llamaba La Espada de Bolívar, que hablaba de lo que estaba pasando con América Latina. Y tocar y compartir con muchos trovadores de diferentes regiones ahí en ese encuentro. Después la posibilidad de viajar a Buenos Aires a un encuentro de trovadores en Buenos Aires, la Tropa Cósmica, donde compartí con gente de otros países, de España, del mismo Argentina, de Perú, de Bolivia, Uruguay, Brasil, con grandes trovadores. Que eso, la posibilidad de mostrar el trabajo en otras latitudes, pero además de compartir con otros músicos, lo permite a uno crecer y enriquecerse, la posibilidad de conocer otras culturas, conocer otras historias. Es una gran ventaja, una gran posibilidad. En Venezuela, bueno, conocer la experiencia en vivo y en directo de la Revolución Bolivariana también fue muy, muy importante. Conocer y viajar por diferentes ciudades de Venezuela, conocer a grandes músicos también, poder además contar lo que vivimos nosotros como país, lo que pasa con el pueblo mapuche en ese minuto, o lo que pasaba con los estudiantes, o cómo somos, o lo que hemos vivido todos estos años, también es muy interesante.
Y bueno, desde afuera, esa gente, esos músicos, esos artistas, ¿ven muy distinto Chile desde afuera como lo vemos nosotros? ¿O hoy día con los medios de comunicación ya no es tan distinta la cosa?
Bueno, en ese minuto, yo el último viaje lo hice, creo que fue el 2008. Fue el último que salí de Chile y me fui de gira a Bolivia y a Perú. Estuve en Lima y en La Paz. Y fíjate que en ese minuto el retrato que había de Chile no era tan claro.
Yeah.
Ellos pensaban que nosotros vivíamos en una gran maravilla, una gran y maravillosa democracia, donde estaba todo saneado, y en realidad yo les mostraba con lo que estaba pasando en ese minuto con el pueblo mapuche, que no es muy distinto a lo que está pasando ahora. que las cosas seguían muy, muy iguales o muy parecidas a como habíamos vivido la dictadura. Por ejemplo, estaba reciente en el lo que había ocurrido con la María Música Sepúlveda, cuando yo estuve en La Paz. Y yo les contaba lo que pasaba con los estudiantes y esta niña que le había tirado un jarro de agua a una señora directora que tenía intereses, porque también era sostenedora de colegio. Y como que no lo entendían mucho. Pero yo creo que el deber de uno, cada vez que tiene la posibilidad de salir fuera de Chile, es contar lo que está pasando y reflejar lo que está pasando y denunciar lo que no está pasando.
José, bueno, aparte de ser este músico, este trovador que cuenta nuestra realidad social, tú aparte eres también un activista social, apoyas muchas causas y una de esas, y muy importante, tú has apoyado ya desde siempre la causa mapuche. ¿Por qué apoyas esta causa? Y si puedes hacer como un pequeño resumen para la gente que no entiende mucho.
Ya, mira, yo te voy a aclarar una cosa. Yo estoy en una nueva etapa de mi trabajo, que partió desde el año pasado a la fecha. Después de un periodo así más o menos oscuro de mi vida, estuve en silencio, incluso pensé en colgar la guitarra y todo. Llegó a mi vida una hermosa mujer, una maravillosa mujer. Ella es Trayenco. Es mi compañera de vida, mi compañera de canto, mi compañera de trabajo. Y con ella, a partir del año pasado, bueno, es cierto, yo he llevado un camino, entre comillas, de activismo o de denuncia siempre, pero con ella se ha potenciado más aún. Y el trabajo que hacemos juntos con ella, que se llama De Poesía y Canto, ella es poetisa, actriz, y tiene una poesía muy potente, muy comprometida. Hemos recorrido muchos escenarios en estos últimos, en este último año y medio. Cuánta toma en colegio ha habido, cuánta toma en universidad ha habido, cuánto acto cultural en poblaciones ha habido. Porque nosotros consideramos que el arte comprometido, que la cultura va mucho más allá de los grandes escenarios, o de los cafés, o de los pubs, o de vivir, o sin que no sea, sin que deje de ser válido a quienes han decidido vivir de su canto. Es porque nosotros consideramos que tenemos un deber cultural, un deber social, un deber político. Nosotros no nos consideramos artistas, nosotros somos obreros del arte. Y porque además somos reflejo y queremos ser reflejo de Víctor Jara, de La Violeta, que eran obreros del arte. Por tanto, como obreros del arte, y como lo haría Víctor de seguro, mañana se cumple un año más de su asesinato.
Así es.
Estaría en esos lugares. Por tanto, nosotros consideramos que es nuestra obligación estar en los lugares donde se necesita el canto comprometido. Pero además el canto, nosotros, el canto, la guitarra, la poesía, debe ser un arma, una herramienta de lucha, una herramienta de denuncia. Y los que tenemos esta posibilidad de hacerlo, de subirnos a un escenario, de estar delante de un micrófono, es justamente de hacer eso, de denunciar, de decir, de alertar sobre las cosas que están pasando.
Bueno, y de esta denuncia también nace, y de esta causa que tú apoyas, el tema Lautaro. ¿De qué cuenta este tema?
Esta canción es un... yo la hice, no recuerdo exactamente el año, pero estaba todo lo que estaba pasando con respecto a la construcción de Alto Biobío, de la central Ralco, y la pelea que estaban dando las hermanas Quintramán por mantener sus territorios ancestrales. Ahí lo que ocurrió fue un tremendo crimen a la humanidad, al pueblo mapuche, a la ecología, a la naturaleza. Se inundaron miles y miles de kilómetros de bosque nativo, de cementerios ancestrales, de territorios de sembradío donde se alimentaban y donde vivían los hermanos mapuches, los hermanos pehuanches en especial. La gente de la tierra vive de la tierra, por tanto tú la sacas de ahí, la matas, la secas. Y la lucha que se dio ahí por defender ese territorio hizo que me inspiró para componer esta canción. Y yo pensaba, bueno, ¿qué pasaría si Lautaro volviera a cabalgar? Entonces en el fondo es una llamada a que Lautaro se levante. Y Lautaro se ha ido levantando. Se ha ido levantando los Matías Catrileo, los Rodrigo Melinao, los Alex Lemún, los José Buenante, todos aquellos huechafes que han sido asesinados durante estos años de pseudo-democracia. Así que es un homenaje a todos ellos esta canción, Lautaro.
bonito fue en su camino, de sangre y de raza ancestral, a fuego forjó su destino, caudillo de un pueblo inmortal, cabalga por selva y sendero. Rayo es su negro corcel, su sombra se extiende hasta el cielo, 600 cabalgan con él. Es Lautaro, ya la muerte no lo alcanza, se entrelazan en el viento, el dolor y la esperanza. Es Lautaro, ya la muerte no lo alcanza, se entrelazan en el viento una espada y una lanza. La paz es un sueño dormido, tu gente lo sabe muy bien.
Estamos en Megáfono Nacional en los especiales del día jueves, entrevistando a un cantautor, a un trovador chileno, que bueno, su cuna es acá San Miguel. Estamos con José Serpa, y donde estamos conversando sobre su trayectoria, sobre su activismo también social y político, y bueno, nos está contando un poco ahora de su nueva etapa acá con canto y poesía, poesía y canto. De poesía y canto, que no te había dado el micrófono, José.
De poesía y canto.
José, antes de entrar de lleno a de poesía y canto con tu compañera Trayenco, que significa cascada, ¿cierto?
Así es.
Cuéntame, en la etapa anterior, ¿qué significa para ti la guitarra? Porque yo toco guitarra y una pasión, obviamente es más como aficionado, ¿no? Pero la guitarra a mí, por ejemplo, cuando yo toco la guitarra me desestresa y me alucina. ¿Qué es para ti este bello instrumento?
La guitarra es un... es complicado, es complejo como graficarlo en palabras, pero es como la extensión de mi cuerpo, la extensión de mi alma, de mi espíritu. Es un instrumento de vuelo. En la guitarra yo vuelo. El poder expandir mi esencia a otras dimensiones. Se escucha como loco lo que estoy diciendo, pero eso es la guitarra para mí. Esta guitarra en especial, que es una guitarra mandada a hacer a un luthier maravilloso, Manuel Hernández, que la hizo a medida y la construyó como yo se lo pedí. Es fundamental porque sirve una herramienta de expresión, de liberación, de lucha, de trabajo, de resistencia. es muy importante la guitarra.
Me parece, por lo menos yo te entiendo. José, bueno, ¿cuál es la gran diferencia de haber hecho una trayectoria durante muchos años como solista, tú solo con tu guitarra, a estar ahora trabajando y haciendo música con tu gran compañera Trayenco?
La verdad es que mis etapas de solista no han sido muy extensas. ¿Ya? Yo siempre he funcionado, partí en el año 88 y aprovecho de saludar, si está escuchando, acaba, sonó el teléfono delante y era Mauricio Jana. Mauricio Jana es un amigo del alma, un compañero de hace muchos años, con el que yo empecé en el año 88 en un grupo que se llamó el Grupo Amanecer, que hoy en día es el grupo Huerquén. Por tanto, no siempre he sido solista. Yo partí trabajando en grupo, partí haciendo música andina, música latinoamericana, después ya en los tiempos de la universidad fusionando instrumentos latinoamericanos con instrumentos clásicos como el violín o el saxofón, los bajos eléctricos. Y después del Huerquén hubo una etapa en que yo trabajé como solista, después trabajé en dúo con la Alejandra Moreno, con el dúo Higuera durante 8 años, después volví a retomar mi trabajo en solista hasta el año pasado, en que me encuentro con mi amada Trayenco hasta el año 2000, fines del 2011, que me encuentro con ella y construimos este trabajo en conjunto que se llama De Poesía y Canto. Así que tan en solitario no lo he hecho, sino que he tenido etapas de soledad desde el 2006 hasta el 2011, que ahí desarrollé mi entre el 2005 y el 2011 desarrollé mi principal momento como solista y como trovador. Ahora, desde siempre he compuesto canciones y he cantado en paralelo en solitario también, pero he trabajado también con otros músicos y con otra gente en paralelo.
Ahora, ¿cuál es como la visión que tú puedes darle a la gente de este nuevo trabajo con Trayenco de Poesía y Canto?
Yo creo que esta es la consagración de mi carrera, digamos. O sea, lo poderoso que se ha transformado, cómo se ha potenciado mi canto a partir de la poesía con mi compañera, yo creo que no lo había alcanzado nunca. Y la cantidad de presentaciones que yo he tenido en el último año y medio han duplicado lo que yo tenía o triplicado lo que yo tenía en un año. Yes. O sea, yo he llegado a tener con mi compañera presentaciones, hasta 3 presentaciones en un día. Un fin de semana donde tocamos primero, por ejemplo, partimos tocando en Pudahuel, seguimos por la Victoria y terminamos tocando en Maipú. Ese puede ser un fin de semana nuestro en esta etapa. Y donde además he tenido la posibilidad de tocar, a pesar de que lo hacía mucho también antes, en muchos lugares que tienen que ver con las poblaciones, con los sindicatos, con los centros culturales. Este año se ha potenciado mucho más, este año y medio con mi compañera, porque ella también tiene una tremenda fuerza, pues, entonces, y porque además es muy buena gestora y muy buena. Entonces ella genera actividades con una capacidad que yo no, que tal vez yo tengo, pero en menos potencialidad que la que tiene ella. Así que sí, pues ha crecido mucho mi trabajo y nuestro trabajo es muy poderoso en conjunto. A pesar de que yo me he querido mandar las partes y he querido dármelas de solista, ¿ya? Pero la vida me ha dejado un par de cachuchazos en la cabeza y decir, no, pues reacciona. Si tienes que hacerlo con ella. Así que con ella es lo fundamental ahora.
Mira, a pesar que todavía no han grabado un disco juntos, no existe como una grabación, entre comillas, un poco más profesional. Tenemos lo que ustedes hicieron y está en YouTube, una YouTube, presentación.
En YouTube hay muchas cosas nuestras.
¿Ya?
Bueno, también te puedo contar que el activismo tan activo, el trabajo político tan activo que nosotros hacemos en el escenario, y es decir muchas cosas que a muchos les duele, por ejemplo, llamar a no votar, por ejemplo, o de denunciar que señores que ostentaron cargos presidenciales o señores que ostentaron cargos presidenciales cometieron crímenes durante su gobierno, no ha significado también censura. Y nos han censurado, por ejemplo, nos censuraron en La Victoria hace algunos meses atrás.
¿En La Victoria?
En La Victoria, fuimos censurados en La Victoria. Hay un video que andan de vuelta que yo invito a los señores auditores a que puedan después ver, que se llama Trayenco y Serpa censurados en La Victoria,
¿ya?
Donde se nos apagó el micrófono 3 veces porque estábamos y no sabíamos que llegara la señora Bachelet ese día, porque estábamos denunciando lo que pasaba con los hermanos mapuches asesinados en el sur. Entonces el trabajo con ella también le ha despertado ciertos resquemores a algunas personajes. Nos han censurado, nos han bajado de algunas actividades culturales, porque después seguro van a llegar de representantes de ciertos municipios, por tanto no les conviene subirnos. Pero ese nos gusta que nos pase eso, porque significa que estamos avanzando y que estamos generando cosas, así que está bien.
Eso es lo importante, sí, ya se está generando.
Sí, estamos generando.
Oye, tú hablaste de La Victoria y mañana tienen una presentación en La Victoria.
Nosotros mañana vamos a estar en la señal 3 de La Victoria. Es una invitación que tenemos pendiente desde esas centros de la señal 3. Nos estaban invitando hace rato y no habíamos podido ir, así que mañana vamos a estar por la señal 3 de La Victoria, a través de la señal online también, para que puedan ahí vernos. Vamos a estar juntos con mi compañera hablando de esto, de otras cosas, mostrando nuestro trabajo también en vivo ahí.
Bueno, señal 3 de La Victoria es parte de nuestra historia nacional en los medios de comunicación, el primer medio, el primer canal de televisión popular que existe en Chile, y el cual ha desarrollado un trabajo pero excepcional, haciendo talleres, armando canales en claro. otros lados de nuestro país, así que yo tengo un gran cariño al Polo y a todo el equipo de ellos.
El Polo es maravilloso, además más valiente. Ayer me tuve hasta como las 3 de la mañana viendo los videos que subía de lo que estaba pasando en La Victoria, donde les disparaban y todo. Les dispararon anoche a los cabros de
son súper arriesgados los chiquillos.
Sí, así que un saludo para ellos, y vamos a estar mañana a partir de las 9 de la noche con la Trayenco, compartiendo con los compañeros de la señal 3.
Oye, ¿te parece que escuchemos acá de este,
mira, ¿sabes de YouTube? El siguiente video, el que está más abajo, mira.
Sí,
el que
está más abajo.
Ese video se llama De la Tierra y Nuestros Héroes y Temacucuy. Es una presentación en la Sociedad de Escritores de Chile. Hace poquitas semanas, es un homenaje a Rodrigo Melinao. Y bueno, que lo escuchen los compañeros.
De la Tierra y Nuestros Héroes.
Y de Mucuycuy.
Tratando de silenciar el grito legal, ponen vendas en los ojos a pagar.
Estamos conversando en este programa Megáfono Nacional con José Serpa y acabamos de escuchar De la Tierra y Nuestros Héroes y Temucucuy, ¿cierto, sí, José?
Así es.
Bueno, ahí tú me estabas contando esa vez que lo habían censurado allá en La Victoria, era una actividad municipal donde estaban las autoridades y usted ahí tirándole todas las autoridades y yo me imagino estaban todos pálidos.
O sea, estaban pálidos de todos colores y con un nerviosismo tremendo, o sea. Porque además lo que nosotros no sabíamos y que se venía era que a esa actividad que era el cambio de nombre del consultorio que está en 30 de octubre, que se llamaba La Feria y que ahora se llama Pierre Dubá, iba a llegar la señora Bachelet. Y nosotros no teníamos idea. Nosotros veíamos que detrás del escenario habían unos compadres con unas pistolas atrás, con unos walkie-talkies comunicándose así, como unas camionetas de seguridad detrás del escenario, y nos miraban y decían, güey, ¿por qué tanta seguridad para el telier? Pensaba yo inocentemente, po. O sea, yo he visto el telier que anda siempre con guardaespaldas y todo, no sé por qué, que tendría tanto miedo que anda con tanta guardaespalda, pero... Y de repente nosotros nos subimos al escenario y empezamos a cantar, a tirar Blanca y el Lobo con Dictador Infernal y empezar a desencajarse las caras de los señores de autoridad, ¿eh? Nos filmaba la gente de la PDI, nos filmaban los pacos, así que estamos en todos los registros. Y cuando terminamos esa primera canción nos quieren bajar. Y nos, originalmente nos dijeron que eran dos temas. Obviamente yo no le hice caso y seguimos. Y seguimos con el siguiente texto y mientras estaba mi compañera leyendo el siguiente texto que hablaba de todos los Peña, de todos los hermanos asesinados durante estos años de pseudo-democracia en el Huelmapu, Alex Lemún, Matías Catrileo, etcétera, José Buenante, empezaron a apagar el micrófono. Y más nerviosos se pusieron cuando en el texto dice sicarios de mente gris como las de Michelle Bachelet y de Piñera. Más nos apagaron el micrófono, tres veces nos apagaron el micrófono. Y la gente pifiaba, gritaba, teníamos la tremenda.
Ya me imagino
el y muy nerviosa toda la gente. Y la Claudina trataba así como de hacerse la loca y que nos subieran el micrófono y todo. Nosotros no paramos de tocar, nos bajaron el volumen del micrófono, de hecho, y seguimos tocando igual. Y mientras estábamos tocando, aparece la señora Bachelet desde detrás del escenario. Estaban preparándole la entrada a ella. Y nosotros, mientras ella saludaba a todo el mundo, seguíamos cantando mientras la gente por un lado apoyaba, por otro lado pifiaba. Nosotros seguíamos arriba del escenario cantando y saludaba a todo el mundo de beso, al señor Telier, que se dio un beso en la boca y todo. Bueno, no, eso es broma. pero finalmente nos bajamos dignamente del escenario y le dijimos en su cara todo lo que pensábamos de ella.
Oye, José, bueno, hay gente que cree que hasta que se terminó la dictadura militar, supuestamente en esta llegada de la democracia se le acabó a la historia y los parlamentos, a los trovadores y a los músicos, pero resulta que de ahí en adelante ha sido más inspiradora todavía con esta desigualdad, poca equidad y con las tremendas embarradas que están haciendo los actuales políticos en contra de la sociedad chilena. O sea, tienen ustedes historias, pero...
Bueno, los que la tenemos clara.
Exacto.
Los que la tenemos clara y los que no nos enredamos en la pseudo-fama o en la pseudo-popularidad o en... Los que sabemos claramente cuál es nuestra tarea, nuestro deber. No somos muchos. Con todo el respeto que merecen los compañeros que han seguido otros caminos y que no ven o no quieren ver o se hacen los que no ven. Pero la guitarra también implica una responsabilidad, y esa responsabilidad es reflejar, es decir, es contar, es denunciar. A pesar de que sea peligroso, a pesar de que nos intervengan los teléfonos, de que nos pongan un auto todas las noches frente a la casa, de que nos persigan, de que nos quieran censurar o de que nos bajen de algunas actividades.
Hay gente que piensa que eso ya se ha acabado. Y no se ha acabado.
Y no se ha acabado.
Porque de hay hecho... ahí tengo varios testimonios, gente que conozco, que está relacionada o también con algunos partidos más de izquierda que todavía le siguen interviniendo los teléfonos.
Nosotros tenemos el teléfono fijo pinchado de entrada y salida.
Yeah.
¿Ah? Siempre hablamos con eco. Con ecos y con extraños ruidos.
Qué extraño. ¿Ah? Tú estás hablando, bueno, de la guitarra, y la guitarra es una forma de expresar tu canto, el compromiso que tienes tú con la sociedad y con tus lemas. ¿Por qué no nos canta algo con guitarra? Vamos a hacer el primer canto con guitarra acá en Radio San Miguel. Bueno, así que eso también es importante. Y exactamente, así que ahí estamos dando el volumen de la guitarra. ¿Y qué nos va a interpretar?
Mira, la historia que voy a contar es una historia que habla de un muchacho de 16 años, adolescente como muchos de nuestros hijos, como muchos de los estudiantes, que sale y que nos han dado un gran ejemplo de lucha y de organización durante los últimos 7 años, 8 años. José Buenante, un muchacho como cualquiera, que un día estaba frente a su casa con algunos amigos, y en el año 2005, mientras el señor Lagos estaba en el poder, una patrulla de carabineros lo detuvo sin ninguna explicación, y se lo llevaron, y hasta el día de hoy no se sabe qué fue de José Buenante. José Buenante, por tanto, es el primer detenido desaparecido en democracia o en pseudo-democracia. Y ayer estuvimos justamente conmemorando un año más del golpe de Estado, donde nosotros suponíamos que cuando con la llegada de la democracia no se iban a volver a repetir esas malas prácticas, y hemos sido testigos con esta desaparición, con la tortura, con la detención, con la persecución, con el asesinato, no solamente del pueblo mapuche, sino que también de dirigentes sociales y dirigentes estudiantiles, en estos años que no aparece en televisión o que aparece disfrazado de crímenes comunes. Todos sabemos de dónde viene. Este es un retrato de eso, un homenaje a José Buenante, pero a todos los jóvenes estudiantes y a todos los huaychafes que resisten en el Huelmapu, en el territorio ancestral. ¿Dónde está José Buenante desaparecido? Lo llevaron los esbirros de un estado de asesinos. ¿Dónde se regó tu sangre? ¿En qué tierras usurpadas? El zumbido de las balas retumbó por tus oídos. Eres hijo del guerrero, el Kulkul te está llamando, que levantes nuestro vuelo. Una noche en el Huelmapu fueron las garras certeras, entre sombras y metralla secuestraron mi bandera. Ya está en el cielo señalando tu destino. Eres pichiche, güey, chafe, me huelquen de los caminos. Eres hijo de los vientos, de la estirpe del guerrero. El Kulkul te está llamando. Thank you.
eres hijo de los vientos, de la estirpe del guerrero, el Kukul te está llamando, levantes nuestro vuelo. Levantando nuestras manos por justicia clamaremos, y tu ñuque está gritando, Buenante, 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 guerrero, Buenante, 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 Huaychafe, Buenante, 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 nosotros, Buenante, Buenante.
Ahí entonces tenemos y teníamos a José Serpa cantando en vivo y en directo acá con su guitarra. Acá se escuchaba bien, así que esperemos que se haya escuchado bien también allá en sus casas. Entonces este era un tema, un reconocimiento, un homenaje a José Buenante.
José Buenante, sí. Joven detenido desaparecido el 3 de septiembre del año 2005.
José, quiero que, bueno, ojalá me puedas resumir un poquito qué significan para ti, por ejemplo, qué es para ti esto de la, qué fue para ti la dictadura, qué es para ti la dictadura y que todo el mundo hoy en día esté, no homenajeando, sino que recordando los 40 años del golpe, cuando todos los años que pasan es lo mismo, el dolor quedó, pero ¿por qué hoy día le dieron tanta publicidad a esto?
Bueno, lo que pasa es que no es menor que se cumplan 40 años y que a pesar de que han pasado 40 años, muchas cosas, como yo te decía al principio, no han cambiado, pero también uno espera que después de 40 años haya un poco de justicia, un poco de verdad, un poco de arrepentimiento de los que fueron partícipes, no solamente los militares, sino que también los civiles, de esta horrorosa dictadura militar. Latinoamérica fue víctima de muchas dictaduras. Argentina, Perú, Bolivia, Brasil,
Guatemala,
El Salvador, que fue una política de que impuso Estados Unidos dentro de la Guerra Fría, todos lo sabemos. Pero cómo nosotros lo vivimos y por qué a nosotros todavía para nosotros es tan vívido, porque aún hay heridas que están abiertas, porque todavía no se sabe qué pasó, porque todavía no se entiende por qué pasó, por qué tanta brutalidad, por qué tanta maldad. Cuando bastaba, si tú quieres exterminar a un enemigo, basta con que le des un tiro, o basta con que lo mates una vez, pero los desaparecidos los han matado una y otra vez, los han asesinado una y otra vez. Los mataron una vez que les quitaron su libertad y los sacaron desde su familia. Los mataron una vez que los encerraron, los encarcelaron, los torturaron. Los volvieron a asesinar cuando los fusilaron en paredones, en desiertos, en ríos, en mares. Pero también los volvieron a asesinar cuando los volvieron a desaparecer, cuando extrayeron e inhumaron sus cuerpos, los dinamitaron, los echaron a saco y los volvieron a tirar al mar. O sea, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta... ¿Por qué tanto sadismo? ¿Por qué tanta hazaña? Uno no entiende, no logra dimensionar, no logra entender por qué fueron capaces de cometer tanto crimen, tanta injusticia, que todavía los familiares que siguen recorriendo viejitas ya de 70, de 60, de 80 años, siguen esperando saber algo de sus familiares desaparecidos, siguen esperando encontrar algún signo de sus desaparecidos. Y todavía no tienen respuesta. Y muchas de ellas han muerto también esperando alguna respuesta. Por tanto, que se cumplan 40 años y que toda esta publicidad que tú le llamas, que yo no encuentro que es publicidad, sino que es más bien conmemorar y reafirmar y remarcar que no han cambiado las cosas, que seguimos viviendo lo mismo, no deja de supurar y de sangrar la misma herida.
tuvieron que pasar 40 años para que esta conmemoración atrayera, por decirlo así, entre comillas, a los grandes medios de comunicación, casi todos los medios de comunicación, y se han estado haciendo muchos reportajes, documentales, historias, películas. Hemos visto que han llegado documentales que nunca en Chile se habían exhibido, se empezaron a exhibir hoy día. ¿Qué te parece un poquito esta apertura, un poquito de los medios de comunicación? ¿Y qué te parece que los medios de comunicación no sean parte de la lucha del pueblo mapuche y al revés? O sea, cuentan es que, solamente bueno, una parte de la historia.
Lo que pasa es que ellos han farandulizado el tema. Como han pasado 40 años, según sus visiones estrechas, para ellos no es tema. Por tanto, ya se puede mostrar como documento histórico, como algo que pasó, como algo que está lejano. Y todos hemos visto que es algo que está absolutamente vivo. O sea, nosotros con mi compañero tuvimos la posibilidad de compartir, por ejemplo, en el cementerio general con Manuel Parada, uno de los hijos de los degollados.
Yeah.
Y él sigue luchando por justicia por su padre. Estuvimos tres días atrás, el día 10 de septiembre, en la CEPCH, compartiendo con las compañeras de los asesinados del GAP, de los compañeros que fueron detenidos en La Moneda después de resistir junto al compañero presidente, y que fueron llevados a un fuerte militar donde fueron asesinados, sus cuerpos dinamitados, y todavía no hay justicia ni verdad con respecto a lo que pasó con ellos. Y así muchas historias, muchas vidas, muchos testimonios de gente que vivió, que tuvo algún detenido desaparecido, algún familiar que fue torturado, asesinado, perseguido. Pero lo más grave aún, y yo creo que ahí tú me preguntabas por qué los medios de comunicación recién ahora, y por qué no son parte y no son testigos de lo que pasa con el pueblo mapuche. Porque así como hablábamos al principio de que los grandes empresarios, las grandes transnacionales son los dueños de todo en este país, también son los dueños de los medios de comunicación. Y claramente los medios de comunicación siempre han sido, los medios de comunicación masivos siempre han sido una herramienta para adormecer al pueblo, para estupidizar a la gente, para desviar las conciencias, para desviar la vista de lo que está pasando, de lo que está pasando ahora, de lo que está pasando ahora con la salud, de lo que está pasando ahora con la educación, no solamente lo que está pasando con el pueblo mapuche, que siempre ha sido una verdad silenciada durante siglos. O sea, no es algo que sea reciente, la persecución, el genocidio que ha ocurrido constantemente con respecto a la cultura y a la nación mapuche, algo que ha pasado toda nuestra historia.
José, dale.
Y por tanto los medios de comunicación, como responden a intereses de los que son los dueños de los bosques, de todos los recursos naturales, obviamente no van a reflejar lo que pasa con el pueblo mapuche, o lo van a convertir en otra realidad y van a decir que son terroristas, que son incendiarios, que son indios, que son ignorantes, que son flojos, cuando todos sabemos que la realidad del pueblo mapuche no es esa.
Ahora, ¿qué te parece a ti la realidad chilena en estos últimos tiempos de tanto movimiento social que ha estado naciendo, fluyendo, movilizándose? ¿Es para ti una nueva señal de un nuevo país o son cosas esporádicas que van a quedar?
No, yo creo que sí. Yo creo que es la semilla creciente y naciente. No los dirigentes que después por un cupo parlamentario se venden y se olvidan de sus principios, sino que de los cabros que están en la calle. Nosotros con mi compañera hemos tenido la posibilidad de ir y estar ahí en los colegios, en las universidades, y la tienen súper clara. Y a partir de las reivindicaciones estudiantiles han despertado un movimiento social potente, un movimiento social importante, un movimiento social que hace entender de una vez por todas la gente que ya tiene sus derechos y que tiene que luchar por sus derechos. Y claro, nos sorprende, nos llama la atención su organización, y es entendible porque, a diferencia de nosotros, los que crecimos en dictadura, los que teníamos miedo, ellos no tienen miedo, a pesar de que les dan duro, les dan muy duro. O sea, la represión policial en las calles es brutal. Yo publiqué en mi Face hace unos días atrás un video de la OPAL donde aparece la represión que hubo en la última marcha estudiantil, y son peores que los apaleos que daba la dictadura, más brutales. porque además las herramientas que tienen ahora la represión es mucho más brutal que la que tenían hace 20 años atrás. Por tanto, ellos son muy valientes y nosotros hemos compartido con Lalo González, una muchacha maravillosa que tiene la película clarísima, y los otros estudiantes y los otros dirigentes estudiantiles también tienen súper claro de que este es un movimiento social que va mucho más allá de las reivindicaciones estudiantiles. Y claro, obviamente nos falta mucho, pero es un despertar importante que yo creo que va a ir creciendo, y va a ir creciendo cada vez más.
Mira, lamentablemente el tiempo corre rápido, y José, te invito a escuchar la última canción que vamos a escuchar de tu disco Hojas de Higuera, Caleidoscopio Volumen 1. Este es el
Mira,
tema.
Yo te propongo otra ¿Sí? cosa.
Dígame.
Te propongo que escuchemos del YouTube que está ahí instalado.
¿Ya?
El texto de mi compañera Blanca y el Dictador Infernal, y mi canción Blanca y Aria.
Entonces,
con mucho cariño al señor Guillermo Tenier, a todos los señores que han vendido su culo para obtener un cupo parlamentario, a la señora Camila Vallejo, al señor Giorgio Jackson y a todos esos que engañaron a nuestros estudiantes vendiéndose como grandes dirigentes estudiantiles y que hoy día han vendido su alma y su culo y su cuerpo para ocupar un cupo parlamentario. Y a todos los que han transado y que no creen que de una vez por todas nosotros nos hemos deportado y vamos a seguir luchando.
Por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, que sin compasión con gritos por la calle lo arrastraron. Sí.
Entraron por todas partes, como balas humanas, rompiendo vidrios y pateando puertas, decretando estado de sitio, legalizaron el terror en la noche. Cuando gigante
Bueno, José, cuéntanos, ¿qué estábamos escuchando ahí nuevamente?
Bueno, es de mi compañera Dictadura Infernal y de mi autoría Blanca y el Lobo, que viene en el disco que está en camino.
Más o menos, ¿para cuándo podría estar ese disco?
Uy, esa cosa es como compleja, porque ahí dependemos de los ritmos de Juanito, que esté en Chile, no esté de gira, de las Lucas que vayan apareciendo. Porque todo esto es autogestión, yo no creo ni en los fondar ni en los sellos discográficos.
Yeah.
Pero yo creo que si todo sale bien a fin de este año podría estar el disco listo para estarlo ya presentando los primeros meses de marzo de 2014.
Qué bueno.
2014, sí.
Sí, 2014. José, ¿te molesto con otro temita en guitarra y después que programemos ya el último tema?
Ya pues.
Que el tiempo pasó, lamentablemente. Y el programa nos puede grabar cierta hora nomás.
Esto se llama Ella Vendrá. A propósito de las compañeras familiares detenidas desaparecidas. Ella vendrá. Agua y arena, ella vendrá, sembrando amor. Ella vendrá, de madrugada, ella vendrá, capullo en flor, vestida de blanco.
descalza, tranquila, vendrá caminando de nuevo a la vida. Su pelo irá al viento enredado de espigas, cambiando por flores los campos de ortigas. Ella vendrá, agua y arena, ella vendrá, sembrando amor. Ella vendrá, de madrugada, ella vendrá, capulla en flor, camina descalza. No siente las piedras, para ella son nubes o alfombras de hierbas. Las aves le cantan, pero ella no escucha. Se nublan recuerdos de años de lucha. Ella vendrá, agua y arena, ella vendrá, sembrando amor. Ella vendrá, de madrugada, ella vendrá, capulla en flor. Recuerda a su esposo desaparecido y rompe en sollozos, pensando en sus hijos. María es la lluvia, el desierto, una foto, y llora en silencio entre todos nosotros. María es pasado, presente y futuro. María es un nombre escrito en el muro. Ella vendrá, agua y arena, ella vendrá, sembrando amor. Ella vendrá, de madrugada, ella vendrá, capulla en flor. Ella vendrá, agua y arena, ella vendrá, sembrando amor. Ella vendrá, de madrugada, ella vendrá, capulla en flor.
¿Cuál es el nombre del tema? Ella vendrá.
Ella vendrá.
Ya, esto es de la ya de los últimos años, de las últimas producciones que está.
Esto es de lo que viene en el disco
en
nuevo.
En el disco nuevo, sí. O sea, esto es como una primicia, se puede decir.
Como Buenante también.
Me parece.
Homenaje a Buenante también.
Y te invito a escuchar ya el último disco ya grabado en estudio de tu primera producción. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál quiere invitar a escuchar a la gente?
El Vuela Golondrina.
Vuela Golondrina. ¿De qué se trata este tema?
Esta es una canción que está escrita en décima. La décima es una forma poética de escribir que viene de los payadores. La Violeta escribía en décima. Es una canción que habla de esperanza, una canción que habla, que es un llamado a despertar a todas esas personas que tienen pena, que están con depre, que están con tristeza, que se puede ver la luz después del túnel oscuro.
Entonces, Vuela Golondrina, acá en Radio San Miguel, el megáfono nacional de José Serpa.
En el jardín de la tristeza, a veces se asoma la vida y no encuentra la salida. Esta serpiente en mi cabeza se me pierde la certeza que un día pueda salir. Este pequeño jardín, el dolor me abandone y la esperanza se asome en un vuelo de jazmín. se ilumina al sentirte en libertad, mensajera de la paz, compañera de los hombres, tu alegría ya no escondes, y los cuales tu verdad.
Bueno, y con este Vuela Golondrina de la primera producción musical de José Serpa, estamos ya dando término a esta entrevista, a este primer programa que da inicio a este nuevo ciclo de Megáfono Nacional acá en Radio San Miguel. José, las últimas palabras, cuéntanos de tus próximas actuaciones.
Bueno, lo próximo va a ser mañana a través de la señal 3 de La Victoria, donde vamos a estar de poesía y canto en pleno, Trayenco y Serpa. Compartiendo nuestros textos, conversando ahí con el Polo de la Victoria, a partir de las 9 de la noche. El día viernes, el día domingo 15, vamos a estar en la población Santa Olga, a un costado del Cementerio General. Se va a realizar un gran homenaje a Víctor Jara, se van a pintar murales, van a estar los Inti, varios otros grupos también, homenajeando a Víctor, porque, bueno, no sé si tú lo sabes y los estimados radioescuchas, cerca de ese lugar fue donde fueron lanzados los restos del el cuerpo de Víctor Jara, una vez que lo fusilaron, y ahí fue encontrado y después llevado a la morgue. Así que ahí va a haber prontamente un monolito en recuerdo de Víctor. A otros también compañeros fueron lanzados también ahí, y vamos a estar ahí. Eso es lo más pronto que se viene. Otra fecha todavía por confirmar, pero nosotros siempre estamos en movimiento.
Y esas fechas, por confirmar, ¿dónde las pueden obtener? ¿En tu Face?
En mi Face y en el Face de la Trayenco, y también hay un Face de Poesía y Canto, donde pueden, donde están constantemente publicándose nuestras próximas presentaciones. Así que pueden entrar al Face de José Serpa, También hay un fanpage de José Serpa, cualquiera de los dos. Se está publicando todo lo que viene, y también en el muro de Trayenco. Ahora, si alguien nos quiere agregar, va a ser difícil porque nosotros no estamos aceptando a cualquier persona.
Yes.
A menos que nos manden un mensajito donde digan, no, yo te escuché en el programa, es posible que nos agregues por un tema de seguridad. Estamos así como controlando mucho a quién estamos agregando a nuestro Facebook, pero sí pueden escribirnos, nos pueden mandar mensajes por interno y ahí nosotros los agregamos.
Y ahí, si te quieren contactar para...
Como siento que tengo que partir, como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Ya no me deja ni cantar. Necesito una canción para tocar. Aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste, ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste, ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Y aunque sea triste y aunque diga que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste, ya no está. Feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin.
RadioSanMiguel.cl, transmitiendo ahora en directo con oficina y estudio propio. Nos pueden ubicar en calle 1, 1059, oficina 302, a la salida de la estación de metro departamental, en el corazón mismo de la comuna de San Miguel. O llamando al fono 2-523-1865, 2-523-1865. Nos pueden sintonizar en el www.radiosanmiguel.cl y ubicar en el Facebook como Radio San Miguel TV.
Desde el centro de la ciudad de Santiago, transmite Radio San Miguel.cl. Son las